lunes a viernes, El Enfoque, en Onda Madrid.
Buenas tardes, arranca una nueva edición del Enfoque. Bienvenidos todos en este viernes que da inicio a un mini puente, el de San José, el del Día del Padre, que cae en domingo, pero el lunes es festivo. Van a bajar un poquito las temperaturas, pero va a hacer buen tiempo en general en Madrid. Es viernes, así que hoy hay tiempo para la información, pero también para la cultura. Eso de las 8:30 llegan Félix Madero, Manolo Fernández con la máquina de discos y lo mejor de la música de Estados Unidos. Y a las 9 un popurrí de cultura, con música, literatura, gastronomía, cine, series, un poco de todo en las 5 letras con Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Eso será después, lo primero a esta hora en Onda Madrid, en El Enfoque, y más sabiendo que empieza el mini puente de San José del Día del Padre, nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora seguimos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por el circuito del Jarama y Venturada, también en la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, A3 en Rivas y Villarejo de Salvanés, en la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada y Parla y en la 5 a la altura de Arroyo Molinos y Navalcarnero. También van a encontrar tráfico lento en la M50 en la incorporación con la carretera de La Coruña a su paso por la 6.
Es viernes, es 17 de marzo y es noticia de esta misma tarde que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra, entre otros delitos, su presunta participación en los secuestros de niños ucranianos en una invasión rafacerro que cuenta ya 387 días.
Suena mucho y es menos, Julio. Orden de arresto la ha emitido contra el presidente ruso, efectivamente, la Corte Penal, por crímenes de guerra. El contenido es terrible porque se refiere a presunta participación en secuestros de niños de Ucrania que luego eran enviados a Rusia. Las posibilidades de que esto llegue realmente a afectar al presidente de Rusia son muy pocas. La Federación Rusa no acepta la figura de este tribunal, como tampoco lo hace, por cierto, Estados Unidos, ni lo hace China. Moscú ya ha advertido esta misma tarde de que no acatará la orden de arresto de la Corte contra el presidente ruso y la defensora del menor. Mientras, el presidente chino sigue adquiriendo una figura de enorme relevancia internacional, entiende que ha llegado su momento de mayor protagonismo y viaja la próxima semana a Rusia para reunirse precisamente con el señor Putin. Dice que quiere hablar por teléfono, eso sí, también con el presidente de Ucrania.
Gracias, Rafa. Reunión de urgencia esta mañana en Frankfurt del Banco Central Europeo, del BCE, para analizar las posibles consecuencias de la subida de tipos de interés en los bancos continentales. La conclusión que saca este organismo es que no hay riesgo de contagio por la crisis derivada de la quiebra del Silicon Valley Bank, también del Credit Suisse aquí en Europa. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay riesgo de contagio para la banca europea. Es la principal conclusión del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo tras celebrar una reunión extraordinaria de su Consejo de Supervisión para discutir la situación del sector bancario y la volatilidad de los mercados, sobre todo por los problemas del Credit Suisse y la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Pero la cita es que pillaba por sorpresa a todos, incluso a los mercados, que tras conocer la noticia esta mañana frenaban en seco las subidas que acumulaban desde primera hora. Y es que la reunión del Comité de Supervisión del Banco Central Europeo se produce un día después de que la autoridad monetaria elevara los tipos de interés en medio punto, hasta el 3,5%. Una decisión que, por esperada, no dejaba de llamar la atención ante el contexto de inestabilidad financiera creada por la banca de estos bancos. La presidenta del Banco Central Europeo justificaba ayer su decisión en que la lucha primordial ahora es contra la inflación y es el único arma que hay para contenerla. Hoy, precisamente, se ha conocido desde Eurostat que la subida de precios se ha moderado en el último mes, aunque sigue en el 8,5% y con la inflación subyacente disparada. La entidad lanzó un mensaje de confianza en el sector financiero europeo y aseguró que cuenta con las herramientas necesarias para dar soporte a los bancos en el caso de que fuera necesario.
El gobierno español, gracias Concha, es uno más entre la mayoría de países de la Unión que apoya la decisión del Banco Central Europeo de subir esos tipos de interés para poder combatir la inflación. El sistema bancario pasa por un momento, es cierto, de verdaderas turbulencias, pero la probabilidad de que la banca europea caiga es muy remota pese a esa subida de tipos. El ministro español de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende la subida y añade que todas las decisiones que toma el Banco Central Europeo, que no son ningún capricho, que están muy bien pensadas. Le escuchamos en Antena 3.
Siempre hay que pensar que lo que sale del Banco Central Europeo está muy, muy pensado, que han tenido en cuenta todos los elementos. Estas situaciones un poco de nervios y de pánicos se resuelven fundamentalmente con un compromiso muy fuerte de provisión de liquidez indefinida, lo que haga falta en un momento determinado.
Hace justo una semana que tuvo lugar ese colapso del Silicon Valley Bank, de ese banco americano, que precipitó todos los acontecimientos que han hecho sonar las alarmas en Europa y especialmente en Suiza. Las bolsas continentales han vivido una semana de altibajos, más altos que bajos, más bajos que altos, en definitiva, cada día ha sido diferente para la bolsa. El IBEX cierra hoy en su mínimo desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. No se ha escapado tampoco a esa situación de incertidumbre, aunque el pánico a una crisis similar a la de 2008... pues es cierto que todavía no ha cundido. Resumen de esta semana de vaivén financiero, Alejandro Morán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Todo comenzaba en la madrugada del viernes pasado, cuando el Silicon Valley Bank, uno de los bancos más importantes de Norteamérica, tuvo una caída del 60%, que significaron unas pérdidas de 1.800 millones de dólares, la mayor caída desde Lehman Brothers en 2008. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles fueron las razones? Todo viene por el aumento de los tipos de intereses americanos, como método de lucha frente a la inflación. El Silicon Valley decide vender valores a pérdidas, lo que provoca el pánico en las empresas y con ella una retirada masiva. El rescate de FDIC tan solo ha podido devolver el 12% a las cuentas afectadas. Joe Biden habla así de las medidas.
Primero, todos los clientes que tienen sus depósitos en dichos bancos pueden estar seguros. Quiero estar seguro de que estén a salvo y tendrán acceso a su dinero. Esto incluye a las pequeñas empresas del país con depósito en este banco y tienen que pagar sus nóminas, facturas y estar abiertos al negocio. No habrá pérdidas para los contribuyentes.
Estas grandes crisis financieras arrasan y crecen con gran rapidez. Ha tenido consecuencias en la banca mundial. Los primeros, First Republic, con una caída del 65% y PacWest Bancorp, con una del 52%. Y en Europa, la gran perjudicada ha sido el banco suizo Credit Suisse, por el retiro masivo de empresas que también estaban en Silicon Valley, debido al temor a que ocurra algo similar a lo que ocurrió en el banco de Estados Unidos. Esto fue el miércoles, con una caída del 30%. Sin embargo, el Banco Central Suizo ha salvado Credit Suisse con 5.000 millones de euros, pero precisamente hoy ha vuelto a desplomarse con un 10% y frena así su crecimiento. Esto decía Axel Lehmann, director de Credit Suisse, sobre la ayuda de gobierno.
Estamos regulados, tenemos unos fuertes ratios de capital y una muy fuerte hoja de balance. Tenemos todas las manos en cubierta, así que ese no es el tema.
También han fluido hoy en nuestro país. Como has dicho, el IBEX 35 cierra con una caída del 6% esta semana, cerrando la peor semana del año y la semana más negra desde que comenzó la guerra de Ucrania. Pero es verdad que ha sido habitual en todas las bolsas europeas.
Pues es una semana que cierra en lo económico para España, es verdad, hay que decirlo, con una buena noticia o al menos con una previsión halagüeña. La que hace la OCDE sobre el crecimiento económico de nuestro país pronostica que va a aumentar un 1,7% este año. Es un dato mejor que el que calculó la última vez, pero está todavía lejos del 2,1% que esperan crecer en Moncloa. Enrique López.
Mejora la previsión de crecimiento para España hasta el 1,7% este año, 4 décimas más de lo que pronosticó en noviembre y más del doble de lo que estima se incrementará de media el Producto Interior Bruto de la eurozona. Para el año que viene, la Organización de Países Más Avanzados calcula que la economía española mantendrá un ritmo parecido al de este año, solo superado por la locomotora alemana. Álvaro Pereira es economista jefe de la OCDE.
Resiliencia del sector del turismo, que es esencial para España, evidentemente.
Por la resistencia del sector turístico, también del fuerte sector industrial. España también se va a beneficiar del impulso de la economía europea y de la mundial.
Del resto de Europa y de la economía mundial.
En cuanto a la inflación, la OCDE prevé que en España se sitúe en el 4,2% este año, inferior a la media europea, aunque seguirá en el entorno del 4 el que viene, siendo la más alta de entre los países de la zona euro.
Este año la inflación bajará, no tanto como habíamos deseado, tampoco el año que viene, es algo que va a continuar.
El organismo con sede en París, que ha mejorado sus previsiones de crecimiento mundial para 2023 y 2024, considera limitado el riesgo por las turbulencias en el sector bancario.
una más en lo económico, el rey Felipe VI ha inaugurado hoy en la localidad valenciana de Sagunto una gigafactoría de baterías eléctricas del grupo Volkswagen. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado a su majestad y no ha querido perder la oportunidad para resaltar el papel de España como atractivo para la inversión internacional en un momento especialmente delicado para España tras la marcha de Ferrovial. Flor Carazo.
Acto inaugural en el que Felipe VI ha destacado la envergadura de la primera gigafactoría de España. El rey ha hecho hincapié en que generará un volumen de actividad y de empleo muy importantes.
Es una gran apuesta de futuro y que hoy pues da los primeros pasos ya físicos para alcanzarlo. Que España quiere convertirse en un hub de movilidad eléctrica en Europa y crear un ecosistema completo y conectado de fabricación de vehículos eléctricos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la inversión de Volkswagen resume la política industrial del Ejecutivo. España se orienta hacia un nuevo modelo productivo con la colaboración público-privada y pensando en la cohesión territorial.
Sagunto se va a convertir en un gran vértice para una de las mayores inversiones industriales, yo diría, de la historia de nuestro país. El objetivo es ambicioso, lo saben, alcanzar un parque de 5 millones de vehículos eléctricos nada más y nada menos que pasado mañana, en el año 2030.
La gigafactoría de Sagunto producirá 150 millones de celdas de baterías al año para 500.000 vehículos. Generará 3.000 empleos directos y 30.000 indirectos. Se prevé que esté en funcionamiento en 2026.
Viernes de CIS, hemos tenido hoy encuesta del CIS, un barómetro que, oh sorpresa, dispara al PSOE en las próximas elecciones y que hunde al Partido Popular, y todo con la sucesión de polémicas que han envuelto al gobierno en las últimas semanas. Los datos los tiene Carmen Pizarroso.
El PSOE ganaría con un 32,7% de los votos, se aumenta su distancia sobre el Partido Popular a casi 5 puntos, con el 28% de votos si ahora se celebraran elecciones generales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que los datos del CIS de marzo demuestran claramente que el discurso catastrofista de la oposición no cala entre los ciudadanos.
Estos datos están muy alejados de los discursos catastrofistas, agoreros, que algunos desde la oposición permanentemente pretenden instalar. Los ciudadanos saben que el gobierno de Pedro Sánchez, que el Partido Socialista cada día se esfuerza por trabajar para solucionar los problemas que tenemos.
La encuesta se realizó tras la polémica por el caso mediador y cuando todavía resuenan los ecos de la división del gobierno de coalición por asuntos como la reforma de la ley del solo sí es sí. No le ha salido bien a la formación morada su oposición a esta reforma de la ley de libertad sexual. Justo esas discrepancias con el ala socialista del Ejecutivo castigan duramente a Unidas Podemos, que se sitúa ya en la cuarta posición por detrás de Vox y cae 2,7 puntos en un mes, hasta el 10% en estimación de voto. El partido de Abascal sube ligeramente por encima del 10% y queda como tercera fuerza política del país. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que el CIS es una institución que siempre tuvo prestigio, pero ahora se ha convertido en una burla con José Félix Tezanos al frente.
El CIS se ha convertido en una burla. Yo creo que es ofensivo el uso de dinero público o el mal uso de dinero público que hay en el CIS, y yo creo que ningún español, salvo Pedro Sánchez o José Félix Tezanos, espera algo del CIS mensual, y por tanto es una pena que una institución que con diferentes partidos siempre mantuvo un prestigio en estos momentos se encuentre en la situación de ruindad intelectual y política en la que la ha asumido Pedro Sánchez.
Así que una de las conclusiones principales, según el barómetro, la trama del Tito Berni no afectaría a las perspectivas electorales de los socialistas.
Pues este es el escenario electoral que plantea el CIS para España. El siguiente llegará y seguramente, probablemente, se ve alterado por la moción de censura planteada por Vox contra el gobierno, que se va a celebrar el próximo martes, día 21 de marzo, en el Congreso de los Diputados. Una moción que los distintos partidos políticos pues se la plantean ya como un cuasi inicio de campaña para sentar las bases de lo que quieren hacer, de lo que van a hacer en este año electoral. Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno guarda silencio sobre la estrategia que desplegará contra Vox en la moción de censura, aunque sus socios de Podemos le dan ideas. Yone Belarra, ministra.
Es una buena oportunidad para que el Partido Socialista vuelva a mirar a la izquierda, cuide y revalide esa mayoría de la investidura.
Lo que tienen claro es la presión sobre el PP, Félix Bolaños, presidencia.
El señor Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP, que siempre está a rebufo y haciendo seguidismo de la ultraderecha.
Desde Vox, Ignacio Garriga tiraba del otro lado de la cuerda intentan que el PP vote a favor.
Tienen una oportunidad histórica, votar a alguien que comparte punto a punto su programa electoral.
El Partido Popular no cambiará su abstención y Cuca Gamarra subrayaba que la moción de censura no sirve para echar a Sánchez de la Moncloa.
La moción de censura no es el camino, serán las urnas.
El Congreso ha habilitado un escaño adaptado a Ramón Tamames con una mesa donde podrá dejar sus apuntes y un micro para intervenir desde el sillón.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no estará en ese debate. Un Feijóo que le ha pegado un lavado de cara a lo que fue en su día, hasta esta mañana, la Fundación Concordia y Libertad, en tiempos entonces de Pablo Casado. Reformismo 21 es el nuevo nombre de esta fundación y su objetivo es pues construir una alternativa de gobierno con una red de personas cercanas a la etapa de Rajoy, también de Soraya Sáenz de Santamaría, como los exministros Fátima Báñez, Josep Piqué. El líder de los populares, Feijóo, asegura que esta fundación tratará de movilizar el inmenso caudal de civismo que vive en España.
La composición plural de este consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos que han sido rechazados.
En Madrid, 11 horas se cumplen desde que la huelga de los pediatras y médicos de atención primaria ha quedado desconvocada. Punto y final a 4 meses muy complicados, muy, muy complicados para el sistema sanitario madrileño, con numerosos paros, también protestas. Finalmente, las partes se han entendido, tanto la Consejería de Sanidad como el sindicato AMITS han acabado cediendo. Las claves del acuerdo son de Paloma Nolasco.
Mejoras organizativas con agendas limitadas, 10 minutos por cada 30 pacientes los médicos de familia y 15 los pediatras, con un tope de 20 niños. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Dos tipos de agendas, las agendas nominales asignadas a los profesionales y las agendas de absorción de la demanda, que en teoría se resuelven con personal voluntario en turno contrario.
Respecto a las mejoras retributivas, complemento fijo e incentivos para los turnos de tarde. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Habrá un complemento para los médicos de familia y pediatría de primaria de 450 euros por categoría deficitaria, otro de 500 euros para incentivar el turno de tarde fijo, otros 300 euros para aquellos que hagan rotaciones de turno mañana-tarde y 50 euros por hora para quien quiera prolongar su jornada para atender a pacientes.
El exceso de la demanda se cubrirá de forma voluntaria con esas horas extraordinarias en turno contrario al asignado al profesional, con un máximo de 4 por día.
Y las reacciones al fin de esta huelga no se han hecho esperar, lógicamente. En la Asamblea de Madrid ha sido el tema principal de conversación este viernes. En general, pues todos lo califican de buena noticia, aunque pues cada cual se arroga el éxito a sí mismo. La valoración política, ¿cuál es? Pepe Frutos.
El Partido Popular admite que había cosas que mejorar en atención primaria y destaca el talante dialogante de la Consejería de Sanidad. Palabras de Pedro Muñoz Abrines.
Había algunas cuestiones que ajustar y que mejorar, especialmente en la atención primaria. Acabar con la huelga era también una prioridad. La Comunidad de Madrid ha puesto todo lo que era necesario.
La oposición satisfecha pero vigilante de que se cumpla lo pactado. Javier Padilla de Más Madrid cree que el mayor tiempo por paciente es un beneficio, pero lamenta lo que ha tardado el acuerdo.
Han hecho falta 5 meses de huelga, múltiples insultos y decir que los sindicatos no querían llegar a un acuerdo y que lo que pedían era imposible.
El socialista Juan Lobato habla de un primer paso para conseguir una sanidad de calidad.
Era imprescindible que los sanitarios estén bien. Por lo tanto, oye, primer objetivo conseguido, ahora el segundo, que es recuperar una sanidad pública de calidad.
Alejandra Jacinto de Unidas Podemos agradece las movilizaciones ciudadanas.
Se ha llegado por la movilización social que ha habido en los últimos meses.
En Vox señalan que la solución hubiera llegado antes con sus enmiendas a los presupuestos.
Tema principal este del fin de la huelga, aunque no mayoritario, porque el lío a cuenta del bono térmico que han cobrado el vicepresidente Enrique Osorio y la líder de Más Madrid, Mónica García, pues sigue coleando. Lo último que sabemos es que Partido Socialista y Podemos piden la reprobación de Osorio. Seguimos con Pepe Frutos. ¿Qué decisión ha tomado la mesa de la Asamblea?
Los socialistas y Unidas Podemos se han quedado sin posibilidad de terminar esta legislatura con el debate en la Asamblea de una petición formal de dimisión del vicepresidente Osorio u otra para su reprobación. La mesa de la Cámara ha tumbado hoy sus propuestas en este sentido, la de dimisión o cese del PSOE por no obedecer estrictamente a un asunto de control del gobierno y la de reprobación del Grupo Morado por un defecto formal, según fuentes del órgano rector. Al socialista Juan Lobato no le ha extrañado esta decisión de la mesa.
Durante esta mini legislatura que hemos tenido ya hemos visto que ha estado al servicio de la comunicación política y de la estrategia electoral de la señora Ayuso.
Unidas Podemos también se lo esperaba y admite que solo quería dejar constancia. Alejandra Jacinto.
De facto le queremos reprobar y que de facto la ciudadanía le está reprobando.
Peticiones formuladas después de conocerse que el vicepresidente disfrutaba de los bonos eléctrico y térmico.
Más noticias de la región, gracias Pepe. Y esta en concreto, una gran noticia. Pronto, muy pronto, se van a incorporar a la sanidad madrileña dos exoesqueletos pediátricos. ¿Para qué? Pues para permitir a niños con patologías como la atrofia muscular o la parálisis cerebral poder caminar. Uno de estos exoesqueletos está en el Hospital Niño Jesús y lo ha podido ver Begoña Alarcón.
Adolfo tiene 9 años y una miopatía congénita. Puede andar ayudado por el exoesqueleto. Ve el mundo desde otra perspectiva. Un sueño, nos cuenta su madre.
Nosotros, que ya lo hemos probado, nos seguimos emocionando como el primer día viendo a Adolfo de pie, caminando con el exoesqueleto. Es un sueño, siempre lo ha sido y no lo vamos a perder de vista.
Como Adolfo, tantos otros niños que sufren daños cerebrales o lesiones medulares, los dos primeros exoesqueletos llegan a los hospitales Niño Jesús y Gregorio Marañón, pero es solo el principio, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El objetivo de la Comunidad de Madrid es incluir los exoesqueletos en la cartera de servicios de los hospitales madrileños que tienen rehabilitación infantil. Para eso lo que queremos hacer primero es analizar previamente este trabajo de investigación para obtener con la experiencia evidencia científica sobre sus beneficios.
Es la robótica al servicio de la salud y además tecnología madrileña, fruto de 10 años de investigación en el Centro de Automática y Robótica de Arganda del Rey.
Y nuevas medidas de seguridad prepara la Comunidad de Madrid para los motociclistas en la red autonómica de carreteras. El objetivo, Raquel Ruiz, llegar a 2030 con la mitad de muertos y la mitad de heridos.
Para detectar y poner solución a los problemas a los que se enfrentan los motoristas, la Comunidad de Madrid va a utilizar de guía las conclusiones de un análisis realizado en tramos críticos de la red y desde el punto de vista exclusivo de estos conductores. Lo explica el consejero de Transportes, David Pérez.
Para buscar las mejores respuestas, para identificar 45 puntos en los que estamos trabajando ahora, que son puntos negros de accidentalidad, y equipar todas esas zonas, todos esos tramos, pues de las barreras de protección, de la señalización, de la iluminación, de todas aquellas medidas que permitan también atenuar los riesgos que tienen los motoristas.
Nuevas medidas y también inversión, porque el estado de las carreteras es fundamental también para garantizar la seguridad y por ello el gobierno regional destina 200 millones a estas tareas.
Y uno que monta habitualmente en moto es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hoy también ha cogido una scooter, lo ha hecho con todo un campeón del mundo, con Marc Márquez, para probar un combustible 100% renovable. ¿Cómo le ha ido al alcalde, Marc García?
En moto diferentes cilindradas, 4 kilómetros, Almeida, con el 8 veces campeón del mundo, Marc Márquez, convencido de que él ha sido el más rápido.
Hay pruebas gráficas de que al final quien ha ganado he sido yo, quien ha llegado antes con la moto he sido yo. Estaremos todos de acuerdo en eso, ¿no?
Comparada en Neptuno, la sexta vuelta definitiva.
La moto va perfecta.
No, la moto va perfecta, me he puesto un poco celoso, es la primera vez que voy con alguien al que le tiran más fotos que a mí. Y eso me extraña, pero es que a mí ni me miraban al lado de Marc Márquez, alguien pues me explica.
La experiencia inolvidable. La experiencia inolvidable. De ir con el alcalde con una moto por el centro de Madrid, parando en Neptuno. No la vais a visitar este año, a lo mejor lo tenéis difícil, ¿eh?
Yo ya le he dicho que yo les conozco muy bien a los del Madrid, que a lo mejor los que no van a una canaleta son ellos, como el Madrid gana el domingo en Barcelona.
Y para el alcalde Almeida.
El motociclismo es mi deporte porque, entre otras cosas, todavía no ha causado ningún desastre, con lo cual, después de lo del fútbol, después de lo del rugby, después de la gimnasia.
En moto para probar sobre el asfalto un combustible 100% renovable.
Una noticia triste con la que nos hemos despertado hoy, esta mañana a primera hora, un incendio en un edificio pegado a la Plaza de Toros de Las Ventas ha dejado 2 fallecidos. La policía continúa investigando cuál ha sido el origen de las llamas. Javier Lamata.
Dos ancianos han muerto esta mañana en el incendio de su vivienda cerca de la Plaza de Toros de Las Ventas. El fuego rompió por fachada y los bomberos tuvieron que acceder utilizando una grúa escala.
Desde el exterior intentamos reducir la temperatura del incendio en el interior y eso colabora y facilita que desde el interior se haga la extinción. Y han participado dos autobombas con 8 personas cada una, 2 autoescalas con 3 personas. Y 2 vehículos de mando con 3 personas cada uno.
En el interior del piso, ubicado en la quinta planta del número 6 de la calle Almería, encontraban a las víctimas ya sin vida. Los vecinos de las plantas superiores tuvieron que quedar confinados.
Cuando hemos abierto la ventana hemos visto el fuego y directamente hemos bajado.
Muy, muy duro porque las llamas eran súper agresivas. Tremendo, tremendo. La verdad es que muy impactante.
Todavía se desconocen las causas del fuego. Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Es un acontecimiento trágico en el que han muerto 2 personas, pero en el que los servicios del ayuntamiento ya están trabajando tanto para saber el origen como para poder saber cuál es el estado del edificio y poder actuar de forma inmediata en consecuencia, que es lo verdaderamente importante para garantizar, en su caso, la seguridad del resto de vecinos de ese inmueble.
El SAMUR Protección Civil tuvo que atender también a 2 vecinos por sendas crisis de ansiedad.
Para los que se queden en Madrid este fin de semana, este puente, que sepan que hay toros en la Comunidad de Madrid. Es el segundo fin de semana consecutivo para la Copa Chenel, para el certamen que impulsan la Fundación del Toro de Lidia y el Gobierno Regional. Mañana, 5:30 de la tarde, en Valdetorres de Jarama, los toros de Juan Luis Fraile y Cerro Longo para Juan Miguel, Adriano y Fernando Plaza, que toma la alternativa. Y el domingo, en la Plaza de Toros cubierta de Moral Zarzal, se van a lidiar reses de Valdefresno y de Moyalta. En el cartel, el murciano Filiberto, el colombiano Juan de Castilla y el sevillano Rafael Serna. Los 2 festejos los podéis seguir por Telemadrid. Ahora llega el enfoque del deporte con las noticias, con el Real Madrid-Chelsea en Champions, con la primera lista de Luis de la Fuente. A las 8 volvemos los de El Enfoque y actualizamos toda la información.